Radio 5 presenta. Porque los videojuegos también son cosa de adultos. Bienvenidos a los hashtag Martes Tecnogamers. Tecnología y videojuegos en un mismo espacio. Al aire.
tal? Muy buena tarde, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Completamente en vivo e indirecto el día de hoy, que es martes 23 de junio del 2026.
Seis todavía.
Es un gusto para nosotros y un honor poder tener la oportunidad un día más de estar aquí con ustedes. Siento exactamente las 5:06. Esta tarde bastante... Bueno, que ya está lloviendo. Muy probablemente llueva más fuerte, entonces tenga usted precaución. Ya lo sabe, si está manejando y ve una calle medianamente inundada, pues no se arriesgue, ¿no? Más si trae un carro achaparrado. Pronto es punto cero. Mándanos una foto si usted tiene un carro así achaparrado. Uf, una Caribe, imagínate. Un Golf. Pero bueno, Iván Alvarado está en los controles técnicos y operativos. Emanuel Candelas también. Ya estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y también están, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDG en Twitter. Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y nuevamente la señal oficial udgt.com, donde usted podrá estarnos acompañando el día de hoy en esta Hashtag Martes Tecnogamer, donde hay mucha nota y donde Ricardo ya planeó su rant del día de hoy. Ricardo García.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Si es que algún día me dejan de censurar, porque siento que no retorno.
Es
no
que
retorno.
Más bien no tienes monitor, pero te escuchas monitor, fuerte y claro.
Pero ¿sabes qué? No es,
¿sabes quién sí te censuró? AT&T.
Ah, sí, total. No, y me van a censurar más ahorita que empieza a decir marcas y marcas y marcas, ¿no? No, pero no es solo con el afán de nada. Ahorita les cuento el rant de esta semana, la queja,
el pues, review.
Sí, tal cual. No, es que por usar un término que no sea en inglés, ¿no?
La reseña.
La queja, la reseña, la experiencia de esta semana. En fin, yo soy Ricardo García, @aquelricardo en todas las redes sociales. Y pues es un gusto compartir con Asael los micrófonos de Radio Universidad para hablar de, iba a decir, de ciencia hecha por mujeres, es ultravioleta.
Todos
los viernes a las 5 de la tarde en esta misma emisión, en esta misma estación. Y bueno, vamos con la pregunta.
La pregunta oficial.
Oficial.
La vale. Pregunta oficial es que nos diga usted. Diría yo que lo piense, pero hay luego cada idea que no resulta tan difícil. Que nos diga usted cuál ha sido la idea más ridícula que se le ha ocurrido a un multimillonario en aspectos de la tecnología.
Híjole. Mira, sin pensar todavía en cuál es la idea específica, yo diría de entrada Elon Musk.
Elon N.
Y ya a partir de ahí. Pero es que sabes que luego puede llegar algún defensor de Elon N. A decir que siempre las mejores ideas al principio son tomadas por ridículas.
Son incomprendidas.
Exactamente. Exacto. Y odiaría que
no, darle la razón.
Exactamente, odiaría tener que darle la razón a alguien. Entonces, por eso mejor se cierran las preguntas. No hay interacción, no hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada. Apaguemos el Facebook Live y vámonos a nuestras casas. No, o sea... La idea más ridícula que se me ocurre ahorita de un...
A mí se me ocurre de Elon N.
Ajá.
Cuando hizo esa cosa del Doge. Cuando estuvo a inicios de la de esta segunda vuelta de la administración de Trump.
Mucha
gente. Eso, lo del Dogecoin, pero que además metió esa frase brandeándola en eso del Department of Efficiency.
Government Efficiency. Ajá. Sí. El Departamento de la Eficiencia Gubernamental. Que no es nada.
No es nada. Ya no es.
Ya no existe. Se peleó con... Con Donald N.
Y
otro indeseable que también ahí hay una... Mira, en ideas de multimillonarios que están ridículas, vámonos con el presidente de los Estados Unidos. Que hay esta cuestión, esta alberca, ¿no? Que le dicen el Reflecting Pool, la alberca de reflejos, sería, ¿no? La traducción, que está en el Memorial a Lincoln en Washington, D.C. Y que se le pareció muy buena idea... pintarla de azul oscuro para que pues fuera así como el azul de la bandera de Estados Unidos y se viera azul y sí. Tal. Más se tardó en pintarla que la pintura, como era tan oscura, en agarrar suficiente luz del sol, calentar el agua, porque es un cuerpo de agua pues, no tan profundo, se calentó por la acción de la absorción de luz solar, empezó a salir un brote de algas, que lo intentaron contrarrestar con peróxido, que hasta donde yo sé, pues no es la manera más eficiente de combatir un brote de algas, por lo menos no en albercas, me imagino que en una fuente pública pues no debería haber. Así es, ¿no?
Esto viene muy ad hoc ahorita que estás full clavado en la química de las piscinas.
De las piscinas y de los detergentes y un montón de cosas también. Ahí si tienen alguna cosa que colaborar, es con mucho gusto les escucho. Si tienen una alberca o tienen que mantener una, aquí le abrimos un foro para que nos comparta sus dudas. Pero se les empezó a descarapelar la pintura de esta fuente y se gastaron como 14, 15 millones de dólares solamente en ese proyecto. Entonces es una de las ideas ridículas más recientes.
Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Por supuestísimo, más adelante le estaremos diciendo el porqué de la pregunta. Y mire, muy, muy ad hoc, la pregunta 6.7 iba a ser, si usted ha estado pendiente de este programa desde antes de que inicie el Mundial, recordará que uno de los retos era precisamente que era una opción o era una posibilidad que la señal se viera rebasada y todos tuvieran mala recepción porque nuestro país, nuestro estado, no tiene la infraestructura necesaria para soportar a tantas personas conectadas a ciertos puntos, etcétera, ¿no?
Sí, no, y al final de cuentas, esto, o sea, si estamos hablando de señal celular,
correcto,
que creo que es lo correcto. Que, de lo que estamos hablando, existen proyecciones, existen, y todo esto viene muy ad hoc con el tema de las redes celulares que ahorita vamos a hablar.
Te estaba dando así, mira, te estaba dando un centro, te estaba dando un centro para que dieras
para
ahí.
Para que llegara el bicho a darle un...
El bicho de las telecomunicaciones.
Para darle un izquierdazo y ponerlo en el rincón de la conversación.
Hay unas proyecciones.
Hay unas proyecciones que se tienen que realizar cuando existen eventos multitudinarios, ¿no? Eventos masivos, para poder poner capacidad adicional en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en los estadios, que si bien no van a poner un set de antenas fijas permanentes,
correcto,
alrededor de los del Estadio Guadalajara, en este caso, que pues el Estadio Akron, uh-huh, y antes el Estadio OmniLife, y antes...
El Estadio de las Chivas.
Y antes el Estadio de las Chivas, y antes el Bajío, una zona de recarga de aguas que nunca debió tener un estadio en primer lugar.
Ni unas Villas Panamericanas.
Ni las Villas Panamericanas, pero eso es historia para otra ocasión. No pueden instalar las antenas permanentes, ¿no? Entonces hay instalaciones móviles, eventuales, para compensar la demanda que existe de usuarios en ciertos eventos masivos, ¿no?
Es correcto.
Algo que no sucedió, por ejemplo, la vez pasada que se presentó el concierto de Maná N en la Minerva, que se...
¿Fuiste?
Según... No, claro que no. No, me quitan mi licencia de punto 5.
No, de locutor.
De locutor, sí, por
de
supuesto.
De Radio Universidad.
No, me dicen que... No, o sea, respetos máximos a quienes les gusta Maná, pero no soy fan de los eventos masivos, ¿no?
Ni por de Maná.
Ni de Maná, también hay que decirlo. Tampoco soy fan de Maná. No previeron que fueran a haber 90 mil personas, de acuerdo a Protección Civil y Bomberos. Entonces, 90 mil personas en las inmediaciones de la Minerva.
Plus la gente que iba a los alrededores.
Exactamente, ¿no? Entonces fue una cosa brutal. Un concierto que se desarrolló sin contratiempos. Mucha gente debe haber disfrutado un montón. Pero yo pasé ya tarde por Avenida Inglaterra, que es paralela. Bueno, paralela nada, pues porque está más bien cerca de la Minerva, es la que corre a un lado de las vías. Bueno, es paralela a las vías.
Sí.
Y en esa avenida, que era la primera más cercana que te llevaba a algún lugar que no estaba cerrada, sí, entonces sí, había muchísimo tráfico, mucha gente ahí con su celular buscando pedir un coche,
correcto,
coche que no iba a llegar nunca, y no había, me quedé sin señal y atorado en el tráfico como por 20 minutos, media hora. Una cosa fea, ¿no? Pero en teoría las compañías celulares compensan, ¿no? Lo que me lleva al siguiente punto que descubrí en este rant que les voy a ir dando poco a poco, que me gustaría adornarlo y aderezarlo con una pregunta. La pregunta 7.47. ¿Cuándo fue la última vez,
ajá,
que realizaron una portabilidad de compañía, de compañía celular, y por qué?
Pues la única que yo he hecho en lo personal fue cómo me cambié a Telcel a AT&T.
Okay.
¿Por qué? Porque la neta, no sé ahorita, uh-huh, pero sí tenía mejores planes de datos y más accesibles a AT&T que Telcel, la verdad.
Exactamente.
Sí, Telcel, sí, sí. No sé, ya no lo dirás tú, pero antes era muy caro.
Ya, o sea, me adelantaste el spoiler. Mira, aquí el spoiler fue que yo recién hice una portabilidad el martes pasado, de hecho, en la noche. Sí, fue el último en entrar a la...
¿Ya estaban cerrando?
Ya estaban casi cerrando.
Ajá, y eras, o sea, de esos que...
Cierran a las 9 y yo llegué a las 7:50, ¿no? Si hubiera llegado 10 minutos después, me reciben, pero para darme información.
Sí, ya no para atenderte. No, no. Los para sistemas hacer, ya habían cerrado.
Ya no se podía hacer el trámite, ¿no? Realicé la portabilidad porque sucedió una cuestión que necesitaba mi atención en un, pues en el teléfono. Necesitaba datos de forma urgente. Estaba en el centro comercial este...
Necesitabas señal en general.
Necesitaba señal. Y precisamente... Ese día, ese martes pasado, había una congregación de fanáticos o de gente, ¿no?, en este centro comercial, porque estaba por ahí la selección mexicana. Había un desastre, no había señal, no había datos, no había nada. Necesitaba comunicarme. Yo estaba con AT&T, no servía, y traigo un chip secundario que no uso, de la otra compañía, ¿no?, de Telcel. Le puse un 5, tal cual. Le eché 100 pesos, así mi recarga Amigo Kit, y todo funcionó sin ningún problema. Dije, no puede ser, porque yo necesito estar conectado, ¿no? Entonces, en ese momento fui a hacer la portabilidad, realicé la portabilidad y me di cuenta que ese era el racional que yo tenía, ¿no?, de que los planes eran más económicos y te dan más datos en la gran A, okay, AT&T, que en Telcel, y resulta que están exactamente a los mismos precios por la misma capacidad de datos.
¿Serio?
Correcto.
Hablaremos después de eso.
Vamos al corte.
Pregunta 9.9. ¿En dónde es el que usted percibe el lugar en donde peor hay recepción? O no sé si nosotros, porque estábamos con AT&T, digo, ya lo habíamos dicho ahí como por acueducto.
También tampoco de Telcel agarré ahí.
Ah, bueno, entonces es universal, ¿no? En La Perla también está horrible la señal.
Está fea. En la sala de mi casa también está bien fea.
Ah, bueno, pero es Wi-Fi.
Pues sí, tengo Wi-Fi, pero si alguien me quiere llamar, no sé, Coppel, el banco, para cobrarme algo, ahí me voy a refugiar.
Tenemos que ir a un corte de estación, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
De regreso después de este brevísimo corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Vamos empezando con las notas. Mire que el día de hoy estamos, usted sabe que aquí de pronto nos ponemos Hashtag Martes Socio Tecnogamers, camaradas. Y el día de hoy no es la excepción. A ver, lo hemos dicho muchas veces, esto no va 100% relacionado solamente a esa industria. Pero aquí le hemos mencionado que la industria de los automóviles eléctricos o híbridos no están aquí para salvar al medio ambiente, están aquí para salvar a la industria automotriz. ¿Cuál es la nota? Pues que esta semana o estos días pasados, las empresas o varias de las empresas, pues sí, hay que decirlo, más poderosas, más grandes a nivel mundial, se unieron por el clima, y lo estoy entrecomillando. Más de 100 empresas relacionadas a distintos campos de la industria, no solamente la tecnología, no solamente textil, etcétera, etcétera, lanzaron un mensaje conjunto a los gobiernos. Y la petición es clara, y es que quieren que la electricidad ocupe un papel central en la economía y que la dependencia de la gasolina, diésel y otros combustibles fósiles disminuya lo antes posible. Aquí está el detalle. Detrás de esta postura no solamente o no está 100% solo el tema ambiental, también existe una preocupación cada vez mayor por los costos que generan las constantes variaciones en los precios de la energía. De acuerdo con información de Reuters, la declaración fue respaldada por 112 compañías de distintos sectores económicos. Algunas de las más grandes de este grupo de empresas son Nestlé, Volvo, IKEA, Uber, Iberdrola, Grupo Mahindra, Nikon o Levi's. En conjunto, estas empresas generan alrededor de $1.5 billones al año. Para ellas, la dependencia de los combustibles fósiles representa un riesgo económico que afecta la capacidad de competir y crecer. El documento sostiene que los cambios bruscos en los precios de la energía pueden provocar aumentos inesperados en sus costos de producción, transporte y distribución. Y cuando eso ocurre, las cadenas de suministro también resienten el impacto. Las empresas consideran que este escenario crea incertidumbre y dificulta la planeación de inversiones a largo plazo. La preocupación no surge por casualidad. Durante los últimos años, distintos conflictos internacionales han provocado aumentos importantes en los precios de la energía. Muy ad hoc lo que mencionábamos el programa pasado acerca de estas crisis energéticas. Uno de los casos, y mira, aquí está, uno de los casos más recientes está relacionado con las tensiones alrededor de Irán. Cada episodio de inestabilidad genera efectos que terminan por afectar tanto a gobiernos como a compañías que dependen de mercados energéticos globales. Frente a este panorama, este grupo de empresarios y empresas considera que una mayor electrificación puede ofrecer más estabilidad. La idea consiste en utilizar electricidad en actividades que hoy dependen de combustibles fósiles. Por ejemplo, el transporte, la industria y los edificios aparecen entre los sectores donde existen alternativas tecnológicas capaces de acelerar ese cambio durante los próximos años. La industria automotriz forma parte importante de esta discusión. Fabricantes como Volvo respaldaron la iniciativa porque los vehículos eléctricos representan una pieza clave dentro de esta transformación. Para muchas marcas, reducir la dependencia del petróleo ya no solo responde a metas ambientales, también forma parte de una estrategia para disminuir riesgos financieros en el futuro. Estas empresas reconocen que alcanzar ese objetivo requiere algo más que inversión privada, pues, según el comunicado, los gobiernos deben crear condiciones que permitan una transición más rápida. La mejora de las redes eléctricas, reglas claras para los mercados energéticos y procesos de autorización más ágiles aparecen entre las acciones que consideran necesarias las empresas para acelerar la electrificación. La declaración llegó justo cuando inició la Semana de Acción Climática de Londres, que está llevando a cabo en estos momentos, un evento que reúne a líderes políticos, inversionistas y directivos de grandes compañías. Al mismo tiempo, Turquía impulsa una propuesta para que la electricidad cubra el 35% de la demanda energética mundial en vistas del 2035. Ambas conversaciones muestran que la discusión ya forma parte de la agenda económica internacional. Ahora bien, el dato que mejor refleja la magnitud del cambio aparece en una encuesta publicada la semana pasada. 9 de cada 10 líderes empresariales esperan que gran parte de sus operaciones funcionen con electricidad dentro de los próximos 10 años. Esa expectativa ayuda a entender por qué algunas de las compañías más poderosas del mundo presionan para acelerar ya esta transición. Para estas empresas, la electricidad ya no solamente es una alternativa tecnológica, sino que empieza a convertirse en una herramienta para proteger a sus negocios frente a un mercado energético cada vez más volátil. Rico García, tus opiniones en eso.
Frente a esto, siempre es importante considerar que si bien de acuerdo a las estadísticas, el transporte, los vehículos de combustión interna, generan el 15% de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial. O sea, el 15% sí. No es nada despreciable.
Sí, no, no, claro.
El 14.3% es emitido solamente por China Coal, la empresa estatal de carbón de China. En segundo lugar está Saudi Aramco, que hay que tenerlo bien en cuenta y resaltarlo con marcatextos amarillo bien, bien brillante. La segunda, con un 4.5% de emisiones de gas de CO2 a la atmósfera, es Saudi Aramco, orgulloso patrocinador de la Copa del Mundo.
De la Copa, porque
de la
luego
Copa.
La FIFA.
Sí, no, Copa es una, la que tengo en mi casa, el es mundo correcto. Es donde vivimos. No me pueden demandar por eso. Y la tercera es Gazprom, la estatal petrolera rusa, con el 4%. Cuarto lugar, la compañía estatal iraní de petróleo con 2.3%. Y en quinto lugar, ExxonMobil de Estados Unidos con un 2%. Entre todas, son 15, 18, 20, 30, como, son como 35%, 30-35%, solo 5 empresas. Entonces, con esto queremos reafirmar y recalcar, no son los vehículos de combustión interna, no por dejar de subirte al autobús que quema diésel, no por ir a hacer todos tus trayectos en bicicleta, sí estás ayudando. Pero primero, claro. Primero hay otras causas más puntuales que se pueden arrancar de raíz, como es la contaminación empresarial y que realizan algunas compañías que incluso patrocinan eventos sumamente importantes a nivel mundial.
Obviamente estas pequeñas acciones tienen frutos, eso no quiere decir que usted tenga que dejar de hacer estas pequeñas contribuciones que usted hace al cambio climático, por supuesto. Pero que no se nos olvide las empresas.
Exactamente, que no se nos olvide que 5 empresas tienen más del 30% de las emisiones de gases de invernadero, con el 15% solamente, es más, el 20% solamente de 2, las 2 primeras.
Antes de irnos al corte de estación, esto, una noticia relacionada para los fans del GTA. Tú, no me acuerdo si alguna vez te pregunté si has jugado los GTAs, algún GTA.
Sí, un poquito.
¿Y qué tal?
Bien, sí, pero es que...
Catártico.
No, fíjate, me ponía a manejar así siguiendo, o sea, teniendo cuidado de que no me fueran a poner estrellitas de maldad.
O sea, eras de los que se detenían los altos, dabas vuelta con precaución.
Ay, que veía personas y no les pegaba.
Nada más porque no se pueden poner direccionales, si no tú las ponías intermitentes.
Exactamente.
Pues ya lo hemos dicho que, hasta antes de que se anunciara The Legend of Zelda Ocarina of Time, no iba a haber noticia más importante este año que la salida del GTA 6. No sé si sea nuestra percepción, se ha visto un poquito opacada por todo el revuelo que sucedió alrededor de GTA 6, pero aquí hay una noticia que también servicio a la comunidad, si hay alguien que me esté escuchando que sea muy fan del GTA, y es que hay una nueva estafa relacionada al GTA.
Que no decaiga la creatividad ni el ánimo.
Eso me sorprende para mal. Las formas en las que los estafadores están encontrando formas de hacerlo.
Desde Puente Grande.
Y es que, ¿quién sabe? No lo sé. Sí. No sé si tengan la infraestructura.
Me sorprende.
Pues es que la nueva estafa es que están ofreciendo accesos anticipados al GTA 6 a cambio, obviamente, de alguna buena cantidad de dinero. Pero esto, déjeme decirle que es falso. De hecho, ya faltan unos días, eso sí es cierto, faltan unos días para que Take-Two Interactive active la preventa, no los accesos, solamente las preventas del GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X. Por eso que hay mucho rumor acerca de los precios, etc. Pero a principios de esta semana, Malwarebytes, un portal especializado en ciberseguridad, publicó un reporte en el que analiza un nuevo método de estafa relacionado al GTA 6. De acuerdo con su investigación, los delincuentes ofrecen un acceso anticipado a cambio de cientos de dólares en criptomoneda. Si ya te ofrecen algo en criptomoneda, ya está raro.
No, qué onda.
Los expertos señalan que este tipo de estafas funcionan a través de páginas de internet que parecen exclusivas y premium, gracias a sus diseños sofisticados, impulsados y generados principalmente con inteligencia artificial. Aunque es fácil de notar que estos sitios web son fraudulentos porque ni siquiera usan logotipos oficiales, como siempre hay muchas personas que siguen cayendo en estas trampas. Según este sitio, una de las plataformas cobra $250 por la promesa de conseguir un acceso anticipado que te permita jugar GTA 6 hasta 5 meses antes de su lanzamiento oficial. Destaca que los estafadores solamente aceptan pagos a través de Bitcoin y Ethereum.
No, bueno.
La forma en que funciona el engaño es muy simple. El sitio web pide a los usuarios que envíen las criptomonedas y esperen un código de confirmación de pago. Posteriormente, las víctimas deben ingresar su ID de transacción para desbloquear la descarga. Pero, obviamente, esto nunca sucede debido a que se trata de una estafa a la más vieja escuela.
Wow.
Debido a que no se pueden revertir las transacciones que se realizan a través de criptodivisas, ese método de pago se convirtió en una apuesta segura para los ciberdelincuentes que se aprovechan, pues, de la... ¿Cómo decirlo? Inocencia.
Sí, inocencia, porque ignorancia es bien complicado pagar con criptomonedas.
Sí, claro. Yo nunca lo he hecho. Una vez tú me comentaste que hiciste una transacción así.
Una vez lo hice. Para una cosa totalmente legal.
Sí.
Que
era más bien un pago interpaís, ¿no?
Era un pago internacional que necesitaba de una agencia, pero sí. O sea, sí recibieron el pago, yo recibí el servicio, todo bien, pero sí hubo que estudiarle para poderlo hacer.
Ahora, mira, ya tienes ahí una habilidad que no sabías, ¿no?
Que espero no tener que usar pronto.
Una competencia.
No.
Pues ahí está, eso es rápidamente la noticia. Si a usted le llega un correo porque es muy fan de GTA 6, pues no caiga. No hay accesos anticipados oficiales, no se puede. Entonces mejor espera las fuentes oficiales porque de verdad... Y muy probablemente van a hacer esto mismo con Zelda, estoy seguro. Va a haber formas de estafarte.
Sí, pero ahí la gran N...
Los va a estafar primero.
Correcto. Primero. Así va a estafar primero con un Ocarina of Time en 2,000 pesotes. Van a ver, de mí se acuerdan. De mí se acuerdan.
¿Y sabes qué?
Los voy a pagar, los más los voy a pagar ahorita ya. ¿Más quieren lo que en criptomonedas, Nintendo? Te lo pago.
La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es para usted la idea más ridícula que ha tenido un multimillonario cuando de tecnología se trata. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Recuerde pagar sus tarjetas de crédito para que no se vaya buró de crédito.
Así es. Importante. Y recuerden, no solamente las tarjetas de crédito, también están en buró de crédito los seguros, los préstamos, los planes de celular. Todo dinero que cualquier institución te preste o línea de crédito que te abran, si no lo pagas, te vas a buró de crédito. Si no lo pagas aún así, te mandan un despacho de cobranza, quedas tu nombre ahí con nota roja y te puede dificultar tu solicitud de préstamos en un futuro. Y esas notas rojas tardan un rato en quitarse. Sí se quitan, después de como 3, 4, 5 años, no sé cuánto.
Pero mientras tanto.
Mientras tanto, está ahí. Una vez tuve una, por un préstamo escolar que tenía, que Santander N,
okay,
se cobró a la mala. De mi cuenta, sí, yo estaba, okay, me acuerdo, estaba en Zapopan, iba a los pulques ahí del Mercado de las Flores.
Ajá.
Dije, necesito dinero, voy al Santander, que está enfrente del ayuntamiento.
Dijo Santander.
Llegué y tenía mis cuentas muy justitas en ese tiempo. Sí. ¿No? Dije, tengo 500 pesos en mi cuenta.
Te alcanza por un pulque y regresarte a tu cantón.
Te alcanza por un pulque, unos cigarros y regresarme, ¿no? Llegué y, ¿cuál dinero, chato? No tienes nada. Entonces llamé y me dijeron, oh, es que nos cobramos de esto y esto. Y dije,
a la malagueña.
A la malagueña. Y lo peor es que no era esa cantidad, era más. Y me mandaron a buró. Se me había olvidado que tenía ese crédito.
Lamentable.
Lamentable.
Nos dice, vamos a leer sus comentarios, muchas gracias. Nos dice Edgar Rodríguez, ¿qué onda, chicuelos? ¿Cómo están? Afortunadamente no en buró.
No en buró todavía.
Dice, me brincaré la primera pregunta, estoy perdido en eso. Pero respecto a la pregunta de la recepción del celular, muy mal en mi casa, en la zona del Fortín, donde vive el Arqui.
Sí, donde vive el Arqui.
El Arqui Vidal.
No, y es que precisamente que, sería bien interesante saber qué compañía tiene. Porque, por ejemplo, Movistar, tenemos la percepción de que tiene su propia red.
Ah, no.
O sea, que es mentira. Claro. Después de que se fueron a la quiebra o no sé qué, hicieron un concurso mercantil ahí con su red o algo así. Y la pasaron a manos de Altán.
Sí.
Que Altán, que, es, por el aire. Altán, que yo pensé que era una compañía privada.
Es un conglomerado ahí de empresas.
Creo que el 49% de la empresa es propiedad de la comisión. No cotiza en bolsa y sus operaciones son completamente privadas.
Nos dice, continúa su comentario, respecto a la pregunta de la recepción, muy mal en mi casa y acá en la CDMX, en la cuadra donde vivo, no hay señal. Se cambia a 4 y 3G y eso que es una fresa por el World Trade Center.
Y sí, por la Nápoles.
Saludazos y apuntado para la buena onda.
Saludos.
Saludazos. Saludos a la CDMX también, por supuesto.
Saludazos.
¿No llegamos
a
allá? CDMX. Bueno, ahorita sí, porque allá está nuestro amigo Edgar Rodríguez, pero no en la FM de allá.
Sí, no.
Dice T. García. Ah, no es cierto, eso es de lo que nos arroban ahí de Puebla, no sé por qué. Dice el buen pelón anónimo. Respuesta 1.0, un submarino. Ah, de lo de subirse se referirá a los multimillonarios que implosionaron.
Ah, por supuesto. Uf, qué buena idea. Eso a mí, bueno, como no multimillonario, me parece una buena idea, pero es que, no abundaré en el tema.
A ver, ¿qué necesidad, brother? Oye. Vete a la playa, tienes tú el billete para irte ahí. No, a Puntamita,
algo así. A Guayabitos.
Al Four Seasons, ¿no?
Oye, ahí. Cómprate una isla, hermano, ve y acuéstate en tu isla.
Que tienes que estar allá 3,000 kilómetros ahí bajo
el
mar. Vas a
ver el fondo del mar, ni no se ve nada, está oscuro.
Con un control de PlayStation, que es lo más chistoso, ¿no? Un control ahí genérico.
Oye, aparte está oscuro, hay peces bien feos.
No hay baño.
No hay baño, seguramente, imagínate, alguien se tira un pedo en la...
No.
El submarino ya.
Que seguramente pasó porque pasaron ahí varias horas.
Sí, ¿no? Sí, seguro.
Nos dice, saludos Masters, participo por 2 gigas de buena onda.
Ánimo.
Participando, venga. Nos dice el buen Ale Garnico a través del Twitter. Hola, punto 5, no sé si entré, pero una pésima idea es el carro o línea.
Ah, bueno.
Aparte de feo, peligroso. Sí. Es como tener los estándares de seguridad de los años 50.
Pero eso, esa fue idea seguramente de multimillonarios que no pueden decir que son multimillonarios porque son producto de negocios turbios o cosas
la
así.
Mano que mece la cuna.
Así es, entonces ya.
Juan Carlampio nos dice, hola, punto 5. Una idea muy ridícula, no tanto de un billonario, sino de una empresa, fue venderle cartón a la gente a precio caro y también una calculadora.
Ojo. Que la calculadora es indefendible.
La calculadora es indefendible.
No, no el cartón, gran diseño industrial, lo malo es el sobreprecio.
O sea,
que me lo hubieran vendido a 200 pesitos. Órale, qué ingenioso, creo qué que bonito.
Con 4,000 pesos, ¿no?
No es ridículo. No, imagínate, decide que se lo das a tu morrito. Se está tomando un jugo, le cae encima. No, echaste a perder 4,000. No.
Pregunta 7.9. A ver si alguien en lo que termine este programa nos confirma si fue de los pocos que compró el Nintendo Labú. O Labó, no sé cómo se pronuncia.
Y seguramente si lo comprabas, te ibas a las 9 esquinas, ahí es donde venden las imprentas y los cartones y todo eso. Necesito que me hagas 10,000 juegos de esto, por favor.
Replícamelo.
Y ahí te los hacen en caliente.
Dice, de Elon N, fue, eso es todo chistoso. Fue hacerle creer a Samuel que iba a poner una planta de Tesla en Nuevo León.
Estuvo muy bonito. Y sabes que se lo conté a un par de amigos gringos.
Ajá.
Y no lo podían creer.
¿De qué?
¡Ja! Así que, ¿cómo cree? O sea, uno, brother, ¿en qué mundo pondría Tesla una
planta?
¿Qué
es Nuevo León?
Decir, ¿no? ¿Qué pondría una planta en Nuevo León?
En un lugar.
Y segundo, ¿qué locura que fueran a... O sea, que con un gobernador de un estado, o sea, de un país, ahí y dices, oh, ¿qué onda, no? ¿Qué?
Y deja tú eso.
¿Qué oso?
Qué oso que les emocione, ¿no?
Oye, esas fábricas son sumamente intensivas, su consumo de agua es intensivísimo. Sí,
claro, claro.
Y en Nuevo León, pues no, es como que les sobre, ¿no?
No necesariamente abunda el agua.
No abunda el
agua. No solamente en Nuevo León, hay que decirlo, en todo México, o sea, en todo el mundo.
En la mitad de México, a lo mejor, mira, si vas y la pones ahí, tiras 100 hectáreas de la selva Lacandón y la pones ahí.
Sí. Oye, pero pues obviamente no va a suceder. Esperamos.
Me arrepiento porque al decirlo, a lo mejor alguien dice, qué buena idea.
Como lo dijiste con Ocarina of Time.
Como dije con Ocarina of Time. Y ahora me endeudé con 12,000 pesos sin saberlo.
Pregunta, ¿trae nota del registro de celulares? Sí traemos. Qué bueno que preguntan.
No, venga.
A ver, ya quedan, nos quedan, ¿qué estamos hoy? 23, nos quedan 7 días.
7 días.
Nos quedan 7. Oye, y ahora tú quisiste la portabilidad, ¿ya se hizo automáticamente?
Se hizo automática. Y aparte, no solo eso, me registraron, o sea, sin que yo se lo pidiera a la gran a la compañía de Carlos N. Me hicieron la portabilidad y en ese momento me dijeron, toma este chip. Y yo, ¿para qué quiero este chip?
Sí, tú tienes un eSIM, ¿no?
Ajá, yo tengo, con otro número, registrado a mi nombre, y le dije, ¿para qué quiero eso? Ya está dado de alta con tu nombre y todo eso.
O sea,
¿para
qué tienes dos números?
No, o sea, ese está en un sobrecito guardado en mi casa.
Por eso, pero eso, o sea, es otro número, ¿no?
O sea, si me meto a buscar los registros de números, tengo dos. La mía y esa.
¿Por qué?
Le dije, oye, pero no la quiero. Ay, no puedes hacer nada. Y yo, no la quiero. Quédatela. No me des. No, es que quédatelo por seguridad.
Ya cerramos.
Sí, no, quédatelo por seguridad.
¿Seguridad de quién?
Y ya que pase un tiempo, o sea, para que no lo pierda y alguien lo vaya a usar. Y ya en un tiempo, ya que se desactive eso, lo rompes el chip y te das de baja la línea. ¿Qué necesidad tengo yo?
Pues para los que no sepan, le hemos estado dando seguimiento por acá acerca de este padrón, de este registro obligatorio que tenemos que cumplir los mexicanos antes de que del último día de este mes. El 30 de junio es la fecha límite en la que podemos registrar nuestra línea en este padrón. Obviamente hay muchas personas renuentes a que esto suceda. La semana pasada le estábamos comentando cuáles podrían ser algunas de las consecuencias prácticas de no registrar esta línea. Acá nos habían llegado algunos comentarios diciendo que pues harían lo posible por conseguir un número telefónico de los Estados Unidos y así poder mantener su línea o no perder, no quedar incomunicados. Les habíamos dicho que eso se antojaba muy difícil. Mencionaba Ricardo el hecho de la LADA, de que los formularios aquí en México para cualquier trámite pues están limitados a los números que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Todo esto, sobre todo los trámites bancarios. ¿Cuál es la noticia? Pues bueno, uno de los bancos, los más importantes, BBVA, pues aclaró que sucederá con tu aplicación si no es que registras tu número de celular. La semana pasada les mencionamos que la ABM, la Asociación de Bancos de México, advirtió que perder una línea de celular también podría complicar el acceso a su banca digital. Ahora, BBVA aclaró que aunque algunas operaciones podrían verse limitadas, la aplicación no dejaría de funcionar por completo para quienes pierdan temporalmente su línea móvil. De acuerdo con declaraciones de Mauricio Payares, director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, retomadas por El Economista, la aplicación bancaria puede seguir utilizándose incluso si la línea telefónica es suspendida por no estar vinculada a la CURP. La razón es que la app no depende directamente de los mensajes de texto para operar de manera cotidiana. Mientras el dispositivo tenga acceso a Internet mediante una red Wi-Fi, los usuarios podrán consultar saldos, revisar movimientos y realizar transferencias desde la aplicación. Aunque Bancomer descartó una interrupción... Bancomer, aquí la vamos a seguir siendo Bancomer siempre. Aunque Bancomer descarta una interrupción total del servicio, sí reconoce que existen procesos que requieren una línea activa de celular. Entre ellos se encuentra el registro inicial de la aplicación, el cambio de dispositivo, la recuperación de acceso y otras operaciones que utilizan factores adicionales de autenticación para verificar la identidad del cliente. En estos casos, la suspensión de la línea podría impedir completar el proceso hasta que el usuario reactive su número o regularice su situación ante las autoridades. La advertencia coincide con lo señalado por la ABM, que considera que al celular como una pieza central de los sistemas de seguridad utilizados actualmente por las instituciones financieras. Las posibles afectaciones no se limitan nuevamente a las aplicaciones bancarias. De acuerdo a The CIU, advierten que una suspensión masiva de líneas también podría complicar el acceso a servicios de mensajería, comercio electrónico, aplicaciones de movilidad, herramientas educativas y trámites gubernamentales. Según cifras de la CRT, esto es lo más actualizado que tenemos. Hasta finales de mayo, poco más de 52 millones de líneas han sido registradas. Es una cantidad todavía muy lejana, es una tercera parte del total de accesos móviles registrados en nuestro país. Hasta el 19 de junio había todavía más de 82 millones de líneas pendientes de vincularse a este padrón obligatorio. ¿Estás checando ahí tus líneas o qué?
Sí. No me dejó desligar la línea que les decía.
No, pues seguramente va a pasar. Bueno, pero ya pasó una semana, ¿no?
No, que tenía que pasar no sé cuánto tiempo. Mm. Pero, pues bueno, el chip está ahí. Ay, ya después me daré una vuelta en algún lado.
Ahí está.
Qué fatigante.
También hubo un amparo contra una CURP biométrica. Vamos a recuperar por acá la nota de que un ciudadano había interpuesto pues un amparo para no registrar su línea. Vamos a buscarlo acá para dar la información correcta. Tenemos que ir al último corte de estación. Seguimos recibiendo sus comentarios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Wins Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Nos dice por acá, mira, Edgar Rodríguez, respondiendo, complementando el comentario que dijiste que sería bien saber qué compañía es la compañía del ingeniero Carlos N.
Híjole.
Mala señal.
Mala señal, y ahí que me acabo de cambiar, no puede ser.
Mira, nos dice a través del Twitter el buen Emilio Osuna, hasta me llegó el anuncio de Uber y de Bancomer que tengo que dar de alta mi línea y pues yo me voy a cambiar de Movistar a la línea de Carlos N. ¿Cómo ven? Ya ven que traigo mi Uber. Saludos al Mono y a la Ceci, que vienen dormidos. Saludos, sí. Saludazos.
Mira, ahí sí con... No me he puesto a ver los planes de Movistar porque la verdad sé que no tiene infraestructura propia. Entonces prefiero no... O sea, por eso es así como entre las dos grandes, ¿no?
Sí. AT&T y Telcel. O sea, Movistar y Pillofón es lo mismo.
Movistar, Pillofón y Soriana Móvil. Voxofón, todos tienen la misma señal. Soriana tiene la señal de Telcel. Porque la ley antimonopolio le necesita... Telcel tiene que prestarle el servicio a varias compañías, ¿no? Pero en fin, no me he puesto a ver los costos de los planes, pero por lo menos en tema de fiabilidad... Yo sí me decantaría de Movistar a Telcel por Telcel. A menos de que el costo sea algo ya prohibitivo.
Sí.
Y por un plan, porque estar pagando recargas, si te pones a ver la así,
costo-beneficio
y lo que terminarás pagando.
Aunque también mucho depende de la demanda de cada quien, ¿no? O
sea, sí. Porque el giga y medio que me fumé con 100 pesos de recarga, el giga y medio que me pusieron por 100 pesos de recarga, me lo fumé en 24 horas.
Sí, claro.
Entonces, pero fue un momento de estrés y tal. Entonces,
la pregunta rápidamente, ¿cuál es la idea más ridícula, por decirlo suavemente? Jeff Bezos sugiere que enviemos toda la contaminación al espacio.
¡No! ¿Qué cree que...?
Es correcto. Sí.
¡No! Me duele solo de escucharlo.
Efectivamente, Jeff Bezos piensa que todos los lugares de la Tierra pueden tener jardines tan bonitos como los de París.
Jardines tan bonitos como los que yo tengo en mi casa, a la que no puede entrar nadie.
Y que el problema es que piensa que solo habría que mandar las fábricas al espacio y no acabar con las acciones de los propios multimillonarios.
Ay, no, señor, ya váyase a dormir.
Efectivamente, aquí estoy viendo que esta nota... hubo mucha...
Es la María Antonieta de nuestros tiempos, este señor.
La otra vez vi un meme que decía, a María Antonieta le cortaron la cabeza por menos.
Sí, no, qué onda.
Exactamente. Sí, efectivamente, Jeff Bezos sueña con convertir a la Tierra en un jardín y de manera no metafórica, el fundador de Amazon propuso trasladar todas las industrias contaminantes al espacio para devolver al planeta su estado previo a la revolución industrial.
Ay, señor.
La declaración la hizo en el evento VivaTech en París. Y en ese lugar expuso su visión a largo plazo para Blue Origin, la empresa espacial que cofundó en el 2000 y que aspira a realizar un centenar de lanzamientos anuales.
Y con eso quiere decir centenar de lanzamientos anuales de cohetes al espacio, quemando una cantidad ridícula de combustible.
Pero bien verde.
Para llevar cosas al espacio y que allá contaminen. Ahí te va. Señor.
Cito. Si el viaje espacial llega a ser lo suficientemente fiable y barato, y si podemos obtener nuestras materias primas de asteroides y objetos cercanos a la Tierra y a la Luna, entonces este planeta jardín, como ya lo empezó a llamar, podrá ser devuelto a su estado anterior a la revolución industrial.
No tarda en querer poner dinosaurios también, así como Jurassic Park.
Para Jeff Bezos, el camino al espacio industrial no pasa por Marte, sino por la Luna. Esta vez vamos a la Luna, pero para quedarnos, advirtió. Y subrayó que su proximidad, 3 días y medio de viaje, la convierte en un punto de partida lógico frente al planeta rojo que solamente es accesible cada 2 años.
Y esa es una tirria que se trae con el Elon Musk.
Sí, claro.
Sí, no. Pues eso.
¿Llegaste a ver Nosotros los Nobles? La película esta de Nosotros los Nobles.
Sí, total. Son así, como gasolina las ideas, VIP. Son, o sea, como ¿qué las ideas
de este cuate, ¿no?
Vamos a tener gasolina VIP.
Y si ponemos empresas en la Luna, dijo Jeff Bezos.
Un centro de distribución Amazon Prime en el cráter del Mar de la Tranquilidad. No, espérate.
¿Y si ponemos un Uber Moon?
No.
Oye, uno de pronto no quiere burlarse tanto de los multimillonarios, pero no se ayuda.
Es que la vara está bien baja.
¿Y sabes cuál va a ser lo peor de todo? Que alguien va a decir, es una gran idea, es un visionario. ¿Alguien te burlas?
Sí, no. Alguien va a salir a defender esa idea tan abominable.
¿Quieres dejar al multimillonario en paz, por favor?
Ellos son los que generan trabajo.
Exacto. Saludos a Jeff N.
Sí, como
persona no grata.
Como esas, hablando de personas no gratas en este mismo tenor, esta organización, que no voy a decir su nombre, que pone anuncios en los parabuses aquí en la ciudad, que dice, anótale bien, el 70% del dinero de tu Afore la pone tu empresa. O sea, tu empresa, hablando como de... para quien trabajas.
Sí.
Y dices, hermano, no la pone por gusto.
Ajá, es por obligación.
La pone por obligación y la pone porque es deducible de impuestos. Hermano, no la pone por buena gente. Agarra la onda.
Sí, pero es un anuncio clickbaitero, quiero creer.
Ay, no es clickbaitero para hacerme enojar.
Pasas ahí y así puño se te cierra.
Paso y se me rompen los dedos de tanto que aprieto la mano.
Saludos a Jeff Bezos, que
No, saludos.
Es más, le quitamos los saludos que le mandamos acá. Sí, no. Desde el Planeta Jardín.
El Planeta Jardín.
Rico García, tus redes sociales.
El Planeta Jardín, aquí, mira, que venga aquí aquí con nuestros amigos de allá de...
Brother, acá arriba en el vergel, eso luego no hay agua.
No hay eso.
Aliviáname, Jeff Bezos. ¿Cómo que Planeta Jardín si no tenemos agua?
Nuestros amigos acá del Expenal y todo eso, es un plano, una planicie de cemento. ahí está tu jardín.
A menos que haya visto Plaza del Sol cuando se inunda. Que dijo, ah, una laguna.
Hay una laguna. Sí, y llegó
un ojo de agua.
Ay, no, ay, no, no, no. Arroba aquí el Ricardo en todas las redes sociales, ahí para seguir haciendo corajes juntos. Y los viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Acé López de este lado del micrófono, Iván Alvarado, Emanuel Candelas en los controles técnicos operativos. No se despegue, que ya está aquí el Master Blank, para convertir esto en buena onda, con buena música, en Radio El Cubo. Tenga buena tarde. Chao.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico. Radiofónico. Arriesgando el aire. Punto 5.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.